Y vamos a despedir el trimestre con un invitado muy especial, Fernando Savater, que está aquí en su calidad de profesor de filosofía en el País Vasco y en Madrid, en la Universidad Complutense, y como autor de Perdonen las molestias, el último de los muchos títulos ya de su biografía. Perdonen las molestias reúne una serie de artículos de prensa escritos por Savater en torno al conflicto vasco. Además de Fernando Savater, nos acompañan hoy Antonio García Sánchez Mases, coordinador de esta revista, y Carlos Gómez, ambos profesores en la Facultad de Filosofía de esta universidad. Bien, pues los tres van a referirse a una serie de cuestiones y conceptos a los que hace referencia este libro, que entre otras cosas aclara pues varios tópicos sobre el problema vasco. Se hablará, por supuesto, del concepto de nación, de nacionalismo vasco y de el porqué de la violencia de este nacionalismo, y del concepto de identidad, de qué es sociedad de participación y sociedad de pertenencia, de radicalismo étnico y de muchas otras cosas que sin duda irán surgiendo al hilo de este libro. Fernando Savater, Carlos Gómez, Antonio García Sánchez Mases, muy buenas tardes y bienvenidos.
Buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de nuestra revista de filosofía en el que tenemos como invitado a Fernando Savater. Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes.
Y también estamos Antonio García Sánchez Mases, profesor de filosofía política de esta casa, y el que les habla, Carlos Gómez, profesor de ética también de la UNED. Una universidad en la que, por cierto, Fernando, tú estuviste profesor hace, no digamos que mucho tiempo, pero alguno, ¿no?
Sí, estuve hace una generación casi, bueno, estuve 4 años, y hace, pues bueno, yo no me acuerdo cuánto, pero vamos, debe ser, pues desde luego, yo creo que más de 20.
Bueno, mejor entonces quizás no pensarlo mucho.
¿No? Sí.
Bueno, Fernando Savater, como me imagino que todos ustedes saben, pues es, yo creo que ante todo filósofo, así es como yo le veo, pero es también autor de obras literarias y teatrales, articulista brillante, y quizá, como recientemente se ha dicho en la prensa, pues un intelectual ejemplar, ¿no? El libro que queremos comentar, entre los muchos que ha publicado en este programa y quizá en alguno más, porque me imagino que en el de hoy no va a dar tiempo, es el último que ha publicado, con el título de Perdonen las molestias, publicado en la editorial El País Aguilar, que retoma el título de un famoso artículo que escribió en la prensa, en el diario El País, poco antes de la manifestación que Basta Ya organizó el 23 de septiembre en San Sebastián. Bueno, yo, antes que nada, y para dejar luego hablar al autor del libro, lo que quería era manifestar, pese a las discrepancias que en algún momento le he manifestado teóricamente, a propósito de cuestiones como la fundamentación de la moral, o las disidencias que en un punto u otro se pueden manifestar, pues le quería manifestar a Fernando Savater mi inmensa admiración por la posición que ha adoptado en toda esta situación del desdichado conflicto vasco, ¿no? La admiración, dijo él una vez, que admiramos con lo más digno de ser admirado en nosotros. Yo no sé si tengo algo de digno de ser admirado, pero quiero decir que indudablemente no expresa una posición mimética, sino simplemente, pues como Kant decía, que al que contemplaba el espectáculo de la Revolución Francesa producía un entusiasmo moral. Bueno, pues la posición de Fernando Savater, incluso la verdad es que me conmueve, pero en fin, eso ya dentro de una cierta relación personal. Yo quería leer dos pequeños textos de este libro en el que Fernando Savater ha ido contestando a todos los tópicos que a propósito del conflicto vasco han ido surgiendo, pues en el diálogo, en lo que la gente habla, en la prensa, en la televisión, el inmovilismo del gobierno después de la tregua, si se está generando crispación, la necesidad de diálogo, la reivindicación del acercamiento de los presos políticos al País Vasco. Bueno, pues todos esos temas, esos tópicos, yo creo que él los ha tratado de ir contestando, y yo querría leer dos breves párrafos que me parecen significativos, entre muchos otros, para que luego el propio Fernando nos diga qué ha pretendido con este libro. El primero dice: el País Vasco es el único lugar del mundo donde el terrorismo se ceba en los gobernados y no en los gobernantes, donde los altos funcionarios salen a la calle con notable tranquilidad, mientras los ciudadanos, los empresarios, los comerciantes, los profesores, los políticos de la oposición no pueden moverse sin protección policial. ¿No da todo esto que pensar? Porque ya se ha terminado definitivamente el tiempo de los reproches silenciosos, de los razonamientos bien intencionados con quien solo escucha para apuntar el nombre y la dirección de su antagonista. Es el momento de hacerse presente en la calle, en el Parlamento, en los centros educativos, en todos los espacios donde se dirime la contienda cotidiana y volver a gritar: ¡basta ya! ¡Basta ya! Bueno, Fernando, ¿cuál es la intención y lo que has pretendido con este libro?
Bueno, mira, este libro, como sabes, reúne los artículos que yo he ido haciendo al hilo de los acontecimientos en el País Vasco desde hace más de 3 años. Tanto en El País, que es donde yo escribo habitualmente, como en el grupo Correo, es decir, en el Correo y en el Diario Vasco, yo he ido sacando aproximadamente pues un artículo mensual. Los del Correo y el Diario Vasco prácticamente monográficos sobre el tema vasco, los del País frecuentemente sobre el tema vasco, y han ido saliendo a lo largo de los acontecimientos. Y quizá en estos últimos tiempos, pues yo antes escribía de muchas cosas y ahora pues me he visto obligado a centrarme más en esta cuestión. En concreto, a partir de la muerte de Miguel Ángel Blanco, me pareció que había que pasar simplemente de hacer prédicas testimoniales, hacer un tipo de artículo, un poco de combate, si se quiere, o sea, es decir, que sirviera para dar argumentos a las personas que están decididas como ciudadanos a intervenir en el problema vasco, y también que movilizase a la gente para enfrentar a la amenaza totalitaria, ¿no? Entonces, como tú decías antes, yo creo que lo importante, vamos, digamos, el mayor mérito del libro es la paciencia, ¿no? Porque he intentado, efectivamente, aclarar una serie de cosas. Es decir, hay unos tópicos que se están manejando permanentemente y que la gente los aprueba o los descarta, yo creo, pero que sin examinarlos en modo alguno, ¿no? Entonces he intentado ir examinando uno a uno, digamos, la mayoría de esos tópicos y decir, bueno, pero vamos a ver, presos políticos, pero ¿qué es un preso político? ¿Por qué se le llama político un preso? ¿Porque tiene ideas políticas? ¿Porque ha cometido un delito político? ¿Porque ha cometido un delito común con motivación política? Es decir, bueno, pues todo eso me parece que hay que aclararlo. ¿Qué es el diálogo cuando se está hablando de diálogo como si nadie dialogara dentro de del marco democrático más que los que hablan de diálogo? ¿Qué es la crispación? ¿Qué es? Bueno, todas esas cosas. Entonces, lo que se pretende es dar al lector una batería, digamos, de argumentos, que tiene, puede compartir o no, claro, naturalmente, pero al menos yo creo que abren el debate sobre en qué consiste cada una de esas cosas. Es decir, las palabras dejan de manejarse como meros fetiches que ya están en la ficha impresos su nombre y pum, uno los tira a la mesa sin fijarse, sino que cuestionan esas propias términos fetiches, ¿no?
Bueno, en el libro hay, aparte de una dimensión explícita y evidente, un poco de combate, como tú has dicho, ¿no?, por la coyuntura y la situación histórica que estamos viviendo, hay también algunas referencias o algunos problemas, digamos, de un cierto mayor calado filosófico que tú sacas en diversos momentos, y quizá, bueno, eso depende de lo que a lo largo del diálogo entre nosotros tres podamos hacer, pero quizá podíamos reparar en algunos de ellos, ¿no? Bueno, hay algunos problemas que está examinando toda la filosofía política actual, como la tensión entre derechos individuales, derechos colectivos. Tú hablas precisamente ahí de Michael Walzer y de Kinlicka. Hay también diversos conceptos de nación y nacionalismo. Hay también referencias explícitas a Carl Smith y Habermas. No sé si, Antonio, tú querrías, para no monopolizar, que no sea un diálogo, sino un diálogo a tres, plantear alguna de estas cuestiones o...
Bueno, sí, me parece que el libro, el interés que tiene, además del combate explícito en el tema de la situación vasca, son una serie de supuestos filosófico-políticos de gran interés para nuestra revista de filosofía y para la gente que sigue nuestros programas. Yo empezaría fundamentalmente por el problema que ronda todo el libro, que es un poco el debate, cuando decías lo de Carl Smith y lo de Habermas, del concepto de nación, ¿no? Es decir, parece que hay como un concepto de la idea de que la nación tiene que ser un cuerpo homogéneo, un concepto que en ocasiones tiene incluso componentes claramente etnicistas, y hay, sin embargo, un esfuerzo de plantear una solidaridad jurídicamente mediada, más vinculada a lo que se ha venido a denominar un patriotismo constitucional. Entonces, en esa perspectiva, los teóricos del nacionalismo han venido a insistir en la idea de que el patriotismo constitucional es excesivamente frío, excesivamente procedimental, es decir, que no logra dar las emociones cívicas suficientes para constituir el cuerpo de una nación, que abandona el problema de la identidad. Entonces, esto es un poco la primera pregunta que yo te quería hacer. ¿Tú cómo ves ese debate? Es decir, ¿crees que efectivamente las sociedades, porque hay una cita al final muy bonita que sacas de Ignatieff, donde él dice, bueno, frente a la idea de que lo que logra dar unidad a la sociedad es la raza, la religión, la cultura, la lengua, más bien pensemos en la posibilidad de que sean una cosa mediada jurídicamente? Entonces, ¿cómo ves tú este tema?
Bueno, yo, en primer lugar, efectivamente, yo en el libro yo creo que he intentado dar algunos atisbos de fundamentación teórica. Bueno, primero porque, aunque el libro está destinado, digamos, a transformar el mundo, yo siempre he creído que no se puede transformar sin comprender, ¿no? Y que entonces primero hay que comprender para poder transformar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, claro, no se prestan la mayoría de esos artículos a teorizaciones excesivas, porque, pues, por la longitud y el tamaño de lo que tiene un artículo de periódico, ¿no? Efectivamente, a mí ese tema que planteas es el tema un poco esencial. Es decir, yo creo que en este momento las naciones son naciones de ciudadanos y no naciones de nacionales, es decir, no naciones de tribus, naciones de unidas por la génesis. O sea, están unidas por el proyecto y por la legislatura y no por la génesis del grupo humano. Bueno, porque las sociedades están llenas de transformaciones, de inmigraciones, de movimientos sociales que descartan ese sueño de la homogeneidad, que probablemente nunca ha sido real, ¿no? Pero que, en fin, en un momento tenía una cierta verosimilitud, y que desde luego yo creo que a partir, no ya en el siglo de nuestros tiempos, sino a partir de comienzos de este siglo, ya había dejado de tener verosimilitud real. Entonces, claro, el patriotismo constitucional quizás sea una expresión más o menos, bueno, trata de sustituir, digamos, o de no perder la palabra patriotismo y de introducirle una fundamentación más racional. Llámesele como se llame, yo lo que creo es que los seres humanos tienen que intentar sentirse unidos por cosas que no sean irracionales, es decir, que no sean imposibles de modificar y de discutir. Lo malo de la raza, lo malo de la etnia, lo malo del puro sentimiento de pertenencia, es que excluye la participación racional. O sea, yo creo que nuestras sociedades tienen que ser sociedades de participación y no sociedades de pertenencia. Precisamente por eso las sociedades de pertenencia son excluyentes. Entonces, de hecho, como lo estamos viendo hoy en los problemas de inmigración, etcétera, etcétera, frente a los derechos de participación que exige cualquiera, se enfrenta con la pertenencia. Usted no es de aquí, nosotros llegamos antes, esto lo hemos llevado nosotros siempre, etcétera. Y a mí me parece que lo que hay en el trasfondo del nacionalismo vasco es un caso agudo, digamos, de intentar sustituir la sociedad de participación por la sociedad de pertenencia, ¿no? Agudo, digo, porque entra dentro de lo que Waldman, en un libro muy conocido y muy útil, llama radicalismo étnico. Es decir, es un caso extremo de radicalismo étnico. En vez de ser un radicalismo étnico no violento, como por ejemplo es el caso de Cataluña, en el cual hay una idea etnicista también, pero no ligada a la violencia, en cambio, desgraciadamente, en el caso del País Vasco, o en el propio caso de Irlanda, y en el de Quebec hace un tiempo, ahora no, pues se ha desarrollado.
Eso lo planteas ahí varias veces, sobre todo yo creo, muchas en el artículo, por ejemplo, de que te hace referencia a un comunicado del PNV cuando hay una cumbre europea en Biarritz. Y dices con mucho acierto, frente a los que no se toman en serio la ideología, soy de los que me tomo en serio la ideología porque considero que en un momento determinado, no solo la ironía que se dice al principio de aquella dama que decía palabras, solo palabras, dice después pues, así palabras, pero
guardadas en piel humanas.
Guardadas en piel humana, sino la idea de que cómo eso puede ser el sustrato incluso de un nacionalismo violento. Yo creo que ahí sí está muy bien explicado la idea de que, bueno, la idea de que hay un pueblo que tiene una homogeneidad a partir de una lengua, una cultura, un origen, y que eso exige necesariamente que esa personalidad nacional se autodetermine en un Estado independiente, pues plantea, claro, ¿y quiénes son los que pueden participar? ¿Quiénes son los miembros del Estado?
No hay transacción.
¿Qué censo hay?
Claro, no hay transacción posible.
La pertenencia ahí es realmente, digamos, sí. Excluyente o es intolerante. Ahora, aquí se plantearía el problema, aunque el libro efectivamente está mucho más vinculado a esa perspectiva de lo que es ese radicalismo etnicista, del problema que se plantea es la tensión entre la identidad Y lo que decías, por ejemplo, de los derechos de participación. Por ejemplo, lo hemos visto recientemente en un debate como el que ha planteado Barrera, ¿no?, en Cataluña. Barrera en Cataluña lo que dice, bueno, nosotros tenemos una identidad y, claro, no nos mejora nada aquí que se bailen sevillanas y tenemos unas iglesias románicas y aquí va a ver si va a llenarse esto de mezquitas. Entonces, ahí hay una tensión que efectivamente hay la idea, este discurso de que frente a la globalización lo que da emoción a los pueblos es intentar mantener su personalidad, aunque sean naciones sin Estado, y entonces eso plantea el peligro del pluralismo.
Sí, claro. No, pero, es que todo lo que es identidad, la identidad es siempre un cierre, sea de uno mismo, sea de la sociedad sobre sí misma. Es decir, la identidad es, en el fondo, es una idea de muerte, nada más. O sea, decirte, el prestigio de la identidad es una especie de necrofilia del pensamiento. Es decir, uno se quiere como si estuviera ya muerto. Es decir, las personas, por ejemplo, que han adquirido un estatus, dicen, no, yo soy tal cosa, ingeniero, no sé qué, quiere decir, ya estoy congelado en ese puesto, no me ponga usted en duda, no tengo, digamos, soy una estatua de mí mismo, ¿no? Soy mi propia lápida, ¿no? Llevo aquí escrito mi nombre y mi cargo como la lápida funeraria, ¿no? Y la identidad de los pueblos es lo mismo. Es decir, este pueblo ya es esto, no lo toque usted más, esto ya es así, ¿no? Cuando, claro, todo lo que estamos viendo es que no es verdad, es que los pueblos van acumulando identidades y las identidades son mecanismos mucho más maleables, son un poco mermeladescas, ¿no? Quiere decir, se están constantemente mezclando y fundiendo unas con otras. Entonces, no quita el hecho. Cada una tiene su propio perfil, pero ese perfil no es un perfil, digamos, inmóvil como el de las esfinges, sino que es un perfil a la vez que se está transformando y que tiene un cierto movimiento permanentemente, ¿no?
Es decir, que Fernando, que tú ahí apostarías, bueno, pues por una identidad abierta y compleja, quizá como la que estamos llamados a tener, querámoslo o no, en sociedades multiculturales, plurales, que en vez de cerrarnos sobre una identidad congelada, bueno, pues esté continuamente en proceso.
Y que tengamos varias identidades, es decir, que no hay por qué tener una identidad, porque claro, hasta ahora la identidad está unido a lo único, o sea, es decir, somos monoidentitarios, ¿no? Pero no es obligatorio, o sea, pues nosotros podemos, y cada uno, yo creo que cada uno de nosotros, además, de hecho, en la vida, tenemos identidades varias, tenemos identidades, una identidad cuando estamos en nuestra casa con la familia, una identidad cuando estamos en nuestro trabajo, probablemente cuando yo estoy en Europa, o en Francia o en Inglaterra, tengo una identidad diferente a cuando estoy dentro de España con mis coterráneos españoles, ¿no? O sea, que todo eso, que es de hecho en la vida de la persona, todos sabemos que estamos transformando constantemente nuestra identidad y que no es lo mismo que yo sea un español en Francia, que un español en América, que un español en España, ¿no? Por ejemplo, pues eso mismo que va variando y que va cambiando es lo que tenemos que ya que admitir como que es el devenir cada vez mayor de todas nuestras sociedades, ¿no?
Yo creo que hay incluso, que hay que decir lo de Miguel Ángel Blanco, uno de los momentos más afortunados para ver eso es cuando haces esa descripción, ¿no? Chico joven, que a la vez es concejal del PP, pero a la vez es del Barça, que a la vez tiene una foto de Guardiola, que a la vez estaba en un concierto de rock, es decir, mire, las identidades, gallego de origen, viviendo en el País Vasco, bueno, no hay.
No responde. Es decir, que esas ideas tan claras, de decir, bueno, ese señor, pues como el caso, por ejemplo, de Iurreta Goyena, el concejal que asesinaron en Zarautz, ¿no? Este señor es hijo de un caserío, pero de un caserío, y en el caserío en el que prácticamente, ahora yo le conocí, el hombre era un hombre que prácticamente no hablaba en castellano nunca. Y sin embargo, él y sus padres y tal, pues su padre fue el fundador de Alianza Popular en Zarautz y él era del Partido Popular. Entonces, claro, esa imagen de decir, no, este señor, como es un caserío, bueno, pues mire usted, por muy caserío que es, él resulta que tiene unas ideas políticas distintas a las del vecino. O sea que esa es la realidad. Y contra esa realidad es contra la que se intenta imponer esa identidad, ya digo, mortuoria, que decir, no, pero si usted no puede cambiar, si usted ya está muerto, si usted ya está identificado para siempre, ¿no?
O sea, que tú intentarías, como dices en algún momento en el libro, pero esto me imagino que lo vamos a tener ya que debatir en otro programa, frente a la reivindicación de las raíces, de pertenencia, culturales, etcétera, que nos llevan a una pluralidad de diferencias, pero excluyentes, no que podamos hacer transacción entre ellas, apostarías por una identidad abierta, que vería la raíz, no las raíces de la diferencia, sino la raíz de la igualdad humana como apuesta, ¿no?
Claro, la raíz, naturalmente que nosotros tenemos unas raíces, pero esas raíces las compartimos todos, son las raíces de la identidad humana, las raíces de sabernos mortales, de sabernos animales simbólicos, con lenguaje, etcétera, etcétera. Esas raíces, que son importantísimas, vamos, es lo más importante de nuestra vida, porque como vivimos en un mundo de mitificación de la importancia de la diferencia, se olvida que los parecidos entre los seres humanos son infinitamente más importantes que sus diferencias, y que verdaderamente lo fundamental
fundamental de la condición humana es lo que compartimos y no aquello en lo que diferimos, ¿no? Entonces, eso que compartimos son nuestras raíces. Luego, por otra parte, por supuesto, cada uno podemos tener muchas identidades o identidades sucesivas, cuanto menos congeladas mejor, aunque probablemente todos tendemos a anquilosarnos en alguna identidad, ¿no? Pero es por defecto, no por virtud, ¿no?
Pues si te parece el abanico de problemas que se abren aquí, los debatimos en otro programa.
Muy bien.
Muchas gracias.
Se nos acaba el tiempo. Gracias a Fernando Sabater, Carlos Gómez y Antonio García Santes Mases. Regresamos el domingo 22 de abril tras la Semana Santa y seguiremos hablando de Perdonen las molestias, el último libro de Sabater que ha salido en la editorial El País Aguilar. Gracias por estar ahí y buena semana.